Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Dentro del contexto de la guerra de Ucrania, pues la atención del mundo se ha puesto hoy en la central nuclear de Zaporilla. Es la mayor de Europa. Está situada en el sur de Ucrania, cerca del Mar Negro, y cuenta con 6 reactores. Esta noche sus instalaciones han sido atacadas, en concreto uno de los edificios.
El edificio que ha sido atacado no es parte del reactor. Es una instalación adjunta de entrenamiento. Hubo un incendio localizado que fue apagado por los bomberos.
Quien ofrece esta información es Rafael Mariano Grossi, que es el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Ha comparecido de urgencia para intentar tranquilizar a la opinión pública mundial. Dice que los sistemas de seguridad funcionan con absoluta normalidad y que no ha habido fuga de material radiactivo. Eso sí, añade que con este ataque se ha traspasado una peligrosa línea roja. En este mediodía hemos hablado con varios expertos en materia de seguridad nuclear. Nos han contado que es extremadamente difícil que un reactor se pueda ver afectado por un ataque externo. Son instalaciones con múltiples barreras de seguridad. La más visible es lo que técnicamente se llama edificio del reactor, una estructura abovedada de acero y hormigón armado con más de un metro de espesor. Es un búnker de grandísimas dimensiones. Su objetivo principal es evitar la salida de radiación y proteger los sistemas de seguridad, pero también están diseñados para aguantar sin fallos todo tipo de incidencias externas, terremotos, el choque de un avión e incluso ataques de artillería como los que ha habido esta madrugada. ¿Esto significa que ya podemos mirar para otro lado porque aquí no va a pasar nada? Bueno, pues desde luego que no. Combatir por el control de una central nuclear es un riesgo potencial que no se puede asumir en ningún caso. Esto lo saben los rusos, lo saben los ucranianos y lo sabemos todos. El riesgo probable de una incidencia nuclear vendría desde dentro del reactor, como ocurrió, por ejemplo, en Chernóbil. Ya hemos dicho que difícilmente puede provocarse desde fuera, pero ahora mismo, en este escenario de guerra, los ataques sí que pueden afectar a los sistemas de control de la central. Esas herramientas que sirven para evitar que el reactor se desboque por estar sobrecalentado. Es lo que pasó, por ejemplo, en Fukushima, tras el terremoto y posterior tsunami en 2011 en Japón. Los sistemas de refrigeración fallaron entonces por una causa externa brutal. Bueno, una situación así es difícil que se produzca, pero podría pasar. Lo que está haciendo Rusia forma parte del manual de una invasión: controlar infraestructuras críticas, como son sin duda las fuentes de energía. Esto permite al invasor aumentar la presión sobre el invadido, manejando, por ejemplo, el suministro eléctrico a la población. Ucrania es el tercer país del mundo que más electricidad produce con origen nuclear, así que es fundamental controlar sus 15 reactores activos, y 6 de ellos están en esa central, en la central de Zaporilla, que produce el 25% de la energía que consume el país. Rusia domina ahora mismo el emplazamiento de la central, pero, sin embargo, no tiene el control de los reactores, que siguen en manos ucranianas. Hablamos de un asedio para seguir asediando. 2:03, tenemos a esta hora otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y ha comenzado, Pilar, el despliegue de refuerzos en la frontera de Melilla con Marruecos. Se calcula que son unas 1.000 personas las que siguen esperando al otro lado de la valla para intentar saltar, aunque la lluvia y el viento de las últimas horas podrían retrasar el siguiente intento. Mientras, casi 100 policías y guardias civiles están llegando hasta allí para reforzar el dispositivo. Se está investigando además la muerte de un menor de 14 años en un centro de internamiento de Valladolid tras ser reducido por un guarda de seguridad. El chico, de origen tunecino y con problemas previos de salud, se habría enfrentado al personal del centro en circunstancias que ahora mismo se están analizando. Salimos además, Pilar, a susto diario con el alza de los precios. A la luz, que mañana vuelve a subir, se suma el precio de la vivienda. El metro cuadrado está un 6,5% más caro que hace un año. Y en Pakistán, atentado suicida en una mezquita de la ciudad de Peshawar. Es el llanto por las 30 víctimas mortales y 10 heridos críticos que ha dejado este atentado, que no tiene por el momento autoría reconocida por parte de ningún grupo terrorista.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ancelotti, optimista con recuperar a Kroos para la Champions.
Se ha confirmado que Kroos sufre una micro rotura, pero Ancelotti espera que llegue para el miércoles ante el Paris Saint-Germain. Para mañana ante la Real Sociedad, pierde también a Valverde por gripe. Hoy abre la jornada de Liga la Alavés-Sevilla con el equipo de Lopetegui persiguiendo al Real Madrid. Ya tenemos final de Copa, final además inédita, Valencia-Betis, 23 de abril en la Cartuja. El Betis que eliminó anoche a un dignísimo Rayo y la semana que viene se conocerá el reparto de entradas. En baloncesto, la Final Four de la Euroliga cambia de sede y fechas. Pasa de Berlín a Belgrado del 19 al 21 de mayo. En la Copa Davis España ya gana 1-0 a Rumanía con la victoria de Bautista ante Boitán y comienza el Mundial de Motos en Qatar con Binder mandando los primeros entrenamientos, Rins tercero, Márquez quinto.
El ataque ruso contra la central nuclear de Zaporilla, del que te hablaba hace tan solo unos instantes, pues es el mejor reflejo del cambio de la estrategia rusa en las últimas horas. Estamos en una nueva fase del plan de Putin y ese plan tiene tres líneas de ataque. Por un lado, se busca dejar a los ucranianos sin suministros. Por ejemplo, la ciudad de Mariupol, en el sur, tienen cerca de medio millón de habitantes y están ahora mismo sin luz ni agua mientras intenta resistir el asedio ruso. Luego está la amenaza desde el mar. Rusia intenta tomar las principales ciudades y los principales puertos, pero sobre todo el de Odessa, que es la joya de la corona. La esperanza ucraniana es que las tormentas marítimas impidan el desembarco de las tropas militares que se acercan allí, a Odessa, en los buques militares. Y en tercer lugar, la amenaza principal son los bombardeos aéreos contra edificios civiles, no contra puntos estratégicos ni militares. Hay zonas cercanas a Kiev, la capital, completamente arrasadas ya por los bombardeos, plazas donde hay víctimas mortales y esperan también aguardan los heridos, plazas y calles convertidas en un mar de cascotes y bloques de pisos arrasados. A pocos kilómetros, Kiev es una ciudad fortificada para evitar que entren allí los rusos. Allí en la capital sigue el corresponsal de COPE, Mikel Ayestarán, en el día a día de una ciudad en guerra, que es una ciudad también de contrastes. En los supermercados, por ejemplo, se puede comprar.
Todavía hay de todo lo que, y como no hay apenas gente, todavía tienen lo que tenían hace una semana. Con lo cual, cuando entras tienes la sensación, no tienes esa sensación de desabastecimiento. Al menos estoy hablando del centro de Kiev, ¿eh?
Sin embargo, en los hospitales, Mikel ha podido ver algunas de las imágenes más crudas de esta guerra. De hecho, algunas unidades, como las de pediatría con niños chiquitines recién nacidos, pues se han bunkerizado. Han sido trasladadas a tres pisos bajo el suelo.
Hemos visto casos de, no sé, sobre todo unidades pediátricas, ¿no? Que son muy, es muy duro ver estas cosas, ¿no? Sobre todo si eres padre también, pues ya te remueve todo, ¿no? Y luego los médicos nos han alertado que empieza ya la escasez también en los hospitales, sobre todo de antibióticos y de oxígeno.
Todo esto mientras sigue el éxodo, básicamente a través del tren.
El tren funciona y en dirección a todos los puntos del país, pero no hay transporte público. El metro ahora mismo es el hogar improvisado para más de 15.000 ciudadanos que viven ahí prácticamente todo el día.
Estaciones de tren que están completamente abarrotadas y donde podemos ver cada día escenas pues muy duras, escenas dramáticas, escenas que duelen, escenas de familias que se tienen que separar. Son ya 1.200.000 los ucranianos que han escapado de Ucrania, según las cifras oficiales de Naciones Unidas. Con este escenario se ha anunciado ya la creación de corredores humanitarios, aunque no hay detalles por el momento, ni sabemos si Rusia podría aprovechar esas vías para abastecer a sus soldados, a las unidades que han tenido problemas en los últimos días. Además, a pesar de la fuerte resistencia que siguen ofreciendo los ucranianos, la inteligencia americana y los expertos en materia de defensa insisten en que Putin tiene grandes posibilidades de ganar esta guerra. Lo ha explicado precisamente hoy en Herrera en COPE Mira Milosevic, es experta en países del este del Real Instituto Elcano.
Es una batalla a largo plazo, pero hay una seria amenaza que los malos ahora pueden ganar. Las sanciones son muy duras, a largo plazo harán un daño a la economía rusa, pero ahora mismo creo que no se va a producir ninguna revuelta significativa que va a parar a Putin.
Pues analizando esas posibilidades de victoria de Putin, hoy en Bruselas se han vuelto a reunir los ministros de Exteriores de la OTAN, que siguen estudiando respuestas, sobre todo después de ese ataque ruso de esta madrugada contra la central nuclear más grande de Europa. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Ese ataque cambia o no cambia las cosas?
Bueno, en principio la OTAN no va a entrar sobre el terreno, pero ha dejado claro que el ataque a esta central nuclear en Ucrania, la mayor de Europa, demuestra la temeridad de esta guerra. La organización sigue reforzando, eso sí, su presencia militar en la zona este de Europa, en los países que se encuentran más cerca del conflicto. Además, avisa que están totalmente preparados para lo que pueda ocurrir y para defender todo el territorio OTAN. Lamentablemente, insisten, la organización reconoce que todavía no ha llegado lo peor a Ucrania.
The days to come are likely to be worse.
Los días que vienen, desgraciadamente, serán peores, ha dicho el secretario general Jens Stoltenberg. Más muertes, más destrucción y más sufrimiento. Por cierto, que desde la OTAN se niegan a establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, es decir, controlar una parte del espacio aéreo y derribar o desviar aquellos aviones que sobrevuelen la zona. Aseguran que sería entrar directamente en una guerra con Rusia.
Gracias, José Luis. También Naciones Unidas, por cierto, el Consejo de Derechos Humanos ha anunciado que va a crear una comisión internacional independiente para investigar violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia en Ucrania. Y hay que seguir también los ecos aquí en España de toda esta situación internacional. Hoy enviamos desde Albacete los dos primeros aviones con armamento para la resistencia ucraniana y mañana serán dos más. En total, 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos para ametralladoras y fusiles y también ametralladoras ligeras. No ha trascendido dónde y cómo se van a entregar estas armas por motivos de seguridad. Un reparto que además sigue siendo objeto de desencuentros dentro del gobierno. Y hoy se ha vuelto a demostrar en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocado por el presidente Pedro Sánchez en Moncloa. Una reunión, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En la que no han estado citadas ni Irene Montero, ni sobre todo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pese a que se ha abordado la llegada de refugiados.
Sí, la ausencia desprende cierto aroma a castigo cuando la situación en Unidas Podemos continúa siendo de fractura por el bandazo de Pedro Sánchez, apoyado por Yolanda Díaz, de enviar armas a Ucrania. El presidente ha dejado en la práctica a la órbita podemita fuera de la gestión directa de la crisis. Él tiene potestad para decidir con quién comparte información en ese Consejo de Seguridad Nacional y en esta ocasión ha citado hasta 15 de los 22 miembros de su gobierno para analizar la evolución de los acontecimientos y la llegada de refugiados ucranianos a nuestro país. Sentada a la izquierda de Sánchez ha estado Díaz, quien oficialmente comanda el espacio morado, aunque en verdad Podemos ha sido apartada, o al menos las tesis antibelicistas de sus líderes Ione Belarra e Irene Montero. El núcleo duro de Pedro Sánchez se dice convencido de que la coalición de ninguna manera se verá afectada por la bronca de sus socios.
Bueno, y hoy también es noticia una institución pública en la que se habrían firmado contratos supuestamente ilegales con dinero público, pues para beneficiar a personas cercanas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado como imputada. Pues lo estás escuchando. Colau ha entrado por la puerta trasera al juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y lo ha hecho en medio de gritos, tanto en contra como a favor. ¿De qué se le acusa? Pues de supuestos delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Todo ello por haber otorgado ayudas con dinero del Ayuntamiento de Barcelona a entidades como, por ejemplo, el Observatorio DESC, donde Colau trabajó antes de ser alcaldesa, una entidad que multiplicó por 5 su patrimonio a raíz de la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Destaca también la ayuda a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que fue fundada precisamente por ella, por la propia alcaldesa Colau, y otras como Ingenieros Sin Fronteras y la Alianza contra la Pobreza Energética. Y además ese dinero se habría otorgado para supuestas actividades en Perú, en países también como Mozambique, por lo que el ayuntamiento no tendría autorización para ello. Habrían sido en total 1,2 millones otorgados en 8 años. Nos vamos a ir a continuación hasta Barcelona. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Sabemos qué ha declarado Colau sobre estos contratos?
Pues mira, lo que le ha dicho Ada Colau al juez durante aproximadamente una hora es que ella no tramitaba las subvenciones a entidades sociales. Le ha recordado que en 2020 se modificó el sistema para otorgar estas ayudas y, en cualquier caso, que se heredaron del anterior gobierno municipal en manos del convergente Xavier Trias. Defiende Colau el interés público de las ayudas e insiste en que los hechos que se investigan son los mismos que ya archivó la Fiscalía el pasado mes de julio porque no se encontró indicio de delito. Para Colau no hay caso.
No només que es confirma.
Se confirma que no hay caso porque los hechos habían sido investigados y archivados por la Fiscalía y se confirma también otra cosa más grave y es la mala fe de los querellantes.
¿Qué es la mala fe de los querellants?
Colau ha dicho que esta querella no es casual y apunta a que detrás podría estar Agbar, la empresa que gestiona el agua en Barcelona, como respuesta, ha dicho, al intento del ayuntamiento de municipalizar el agua.
Bueno, y en este caso, Colau, Yolanda siempre ha recordado que el código ético de su partido, que es Barcelona en Comú, pues que todos los miembros están obligados a dimitir si son imputados por corrupción, como es el caso. Pero en este caso, pues nada más lejos de la intención de Colau, ¿no?
Exacto, Pilar. Según el Código Ético de Barcelona en Comú, cualquier cargo político por un delito imputado, por un delito de presunta corrupción, prevaricación o tráfico de influencias, pues debería dimitir. Esto es lo que dice el Código Ético, pero Ada Colau no se lo ha planteado en ningún momento, tampoco se lo han cuestionado desde su propio partido. Colau insiste en que los hechos, como escuchábamos antes, que se le imputan, se archivaron hace unos meses y reitera que en ningún momento ha habido ánimo de lucro por su parte.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de este asunto, de la decisión que tome a partir de ahora de la justicia y también de la posible repercusión política para el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, y no sabes lo que celebramos las buenas noticias después de todas estas semanas en las que estamos teniendo, pues eso, informaciones y noticias tan duras. Veremos cómo afecta la guerra a la llegada de turistas extranjeros, pero de momento el sector ha comenzado el año multiplicando casi por 5 el número de visitantes a nuestro país. Y dentro del turismo comienzan a repuntar también, comienzan a multiplicarse algunas prácticas como la de intercambiar alojamientos. Es decir, tú pones tu casa a disposición de los viajeros y, siguiendo la misma lógica, pues otros te prestan sus llaves para que pases las vacaciones en sus viviendas. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y aquí la ventaja principal es el ahorro, evidentemente.
Sí, el ahorro es inicialmente la ventaja más palpable, pero quien prueba una vez añade el de la experiencia. Zuriña vive en Bilbao y junto a su marido e hijo llevan 6 años prestando su piso. De esta forma han visitado media Europa, en verano planean Canadá.
No hemos encontrado nunca nada fuera de lugar, ni nada que estuviera, pues eso, en malas condiciones.
A su regreso, su domicilio siempre ha estado también en perfecto estado de revista.
Muy respetuosos, muy, muy respetuosos. Nunca han encontrado nada fuera de lugar, nada que va.
El sector de intercambio de hogares para viajar recupera e incluso mejora las cifras prepandemia y hay un 54% más de reservas efectuadas en enero y febrero con respecto al mismo periodo de 2019. Para todo el año, cerca de 150.000 programadas.
Gracias, Lorena. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Przemyśl. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev, y ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, 3 monjas dominicas, 3 misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
Dale un reloj a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMar. Ahorra 220 euros en una OLED LG de 55 pulgadas Smart TV y llévatela por solo 889 euros. Muchos más relojes ya en tu tienda y en MediaMar.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Afrontamos el tercer fin de semana con ese dispositivo especial puesto en marcha por delegación de gobierno para intentar evitar esas reyertas entre bandas juveniles. De momento parece que ha funcionado, ¿eh? Porque los dos fines de semana anteriores pues no ha habido enfrentamientos destacables. El balance hasta ahora es de 14 detenidos y 140 identificados. Dispositivo que además afronta cambios en las zonas que se van a vigilar. Sale en los distritos de Hortaleza y Fuencarral el Pardo y entra la localidad de Alcorcón, precisamente donde hubo un enfrentamiento entre bandas la madrugada del pasado lunes, y una localidad que hoy también es noticia por una detención importante. Allí está nuestro compañero Julio Martínez. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Allí ha caído precisamente el líder de uno de los 42, una de las bandas latinas más activas de la zona sur de Madrid.
Sí, llevaba dos meses escondido aquí en Alcorcón y tras muchas horas de investigación han conseguido dar con él. Es el líder, o bueno, como se conoce en la jerga de las bandas, es el suprema de los 42, un grupo que, bueno, no es tan conocido como pueden ser los Trinitarios o los Dominican Don't Play, pero como he dicho, es muy activo por esta zona sur y igualmente violento. El detenido, el suprema, tiene 28 años, es natural de Cabo Verde y mientras ha estado oculto de la policía, su trabajo ha sido el de preparar, instruir a jóvenes para enrolarse en la banda. Fueron precisamente las visitas de varios de estos chavales a su domicilio, donde estaba escondido, las que, bueno, despertaron las sospechas de la policía, que ya intuía que este tipo podía estar en algún lugar de Alcorcón. Ya está detenido, ahora mismo está en prisión por un delito de asociación ilícita.
Y tras esa detención y después de esa reyerta entre Trinitarios y Dominican Don't Play el pasado lunes, que se saldó con varios heridos, uno de ellos grave, ¿hay sensación, Julio, de miedo e inseguridad entre los vecinos de Alcorcón?
Lo principal, diría yo, cierto alivio, porque es verdad que hoy arranca ese dispositivo especial de vigilancia que decías al principio, más policía, más control y, por lo tanto, pues algo más de tranquilidad, aunque todavía colea, ¿no?, lo que pasó aquí en esta calle San Pedro el pasado lunes. Y es que fue en una discoteca, pues a la que suelen ir muchos chavales de aquí del barrio, gente joven que nada tiene que ver con las bandas. Mira, Manuel, por ejemplo, es uno de ellos.
Van también a los mismos locales que nosotros y hay muchas veces en los cuales si van con dos copas de más, pues no sabes nunca por dónde van a salir. Por lo que aumenten la vigilancia en estas zonas me parece lo más seguro, porque un día pueden pegarse entre ellos y otro día, quién sabe, pueden pegarnos a nosotros porque piensen que les hayamos mirado mal.
En este caso ha sido en una discoteca, pero bueno, la tensión se vive también en parques, a la salida de colegios. Por eso te digo que la gente celebra, si se puede decir así de alguna manera, que haya más presencia policial. Mira, Greg es brasileño, trabaja muy cerca de la zona donde tuvo lugar la reyerta y él es muy claro, pide mano dura contra las bandas.
Y está bien que la policía haga algo, Todo esto se venía a venir. A la salida de los institutos siempre hay peleas en los bares, en los parques y al final, si no se hace nada, habrá una tragedia como el otro día. Mano dura.
Menos vehemente es Andrea, que también vive aquí cerca. Ella entiende que el problema va mucho más allá de una simple pelea a machetazos y pide que se haga algo, que no se quede todo en poner más policía, detenerlos y que a los pocos días pues los saquen a la calle para que vuelvan a hacer lo suyo, que en este caso y por desgracia es delinquir.
Lo que está claro es que las medidas que se están tomando hasta ahora no están funcionando. Entonces yo creo que habría que insistir en buscar otras alternativas.
La sensación generalizada es esa, más policía, bien, correcto, pero ¿hasta cuándo? Porque las bandas están ahí, si hay más policía, pues igual, lo más lógico es que no la líen, pero cuando todo vuelva a la normalidad, ahí van a seguir. Así que el problema, como es Pilar, pues va más allá de esas simples peleas.
Pues sí, pero bueno, vamos a confiar en que este fin de semana la cosa discurra bien y la cosa esté tranquilita. Gracias, Julio. Por cierto, que además de la detención del líder de los 42, la policía también ha logrado detener a 9 miembros de los Dominican Don't Play, que el pasado 30 de diciembre apuñalaron en la estación de cercanías de Las Águilas a un miembro de otra banda rival, dejándole herido grave. Todos esos arrestados son menores de edad y han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Todo esto en un viernes de nubes y claros en Madrid. La buena noticia es que no vas a tener que utilizar el paraguas, ni hoy ni en el fin de semana. En cuanto a las temperaturas, bueno, 12 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital, máximas esta tarde en los 13, mínimas esta noche en el entorno de los 7. Más o menos lo mismo que van a marcar los termómetros durante este fin de semana. Y a esta hora, a las 2 y 24, toca saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un alcance que dificulta la entrada a Madrid a lo largo de casi 2 kilómetros por la autovía de Extremadura, la A5, a su paso por Campamento. También van a encontrar retención en la entrada a la capital por la carretera de Burgos, en la A1, en Alcobendas y Las Tablas, y de salida en la A3, en Rivas, la A4, en Butarque y Pinto, la A42, en la zona de Fuenlabrada, y ya la M40, especialmente densa, la zona de Hortaleza, en sentido A2, Coslada, en ambos sentidos, y en la M50 por obras de mejora en Perales del Río en sentido A4. Recordamos además que continúan las obras cortando, interrumpiendo el tráfico de la A3 entre Arganda y Perales en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguro que te ha pasado a ti o si no a alguien de tu entorno. Te levantas una mañana y recibes mensajes de tu banco sobre operaciones que no has hecho pero que te han cargado a tu tarjeta de crédito. En 2020 los ciberdelitos subieron en nuestro país un 32% respecto al año anterior. Omar Bimbousa es experto en ciberseguridad y nos ha contado en Herrera en COPE cómo podemos evitar ser víctimas de estas estafas.
Hay que navegar por sitios reconocidos y seguros, emplear antivirus, utilizar, por ejemplo, el segundo factor de autenticación, además de usuario y contraseña. Y luego, una recomendación que es bastante interesante a la hora de realizar compras, tratar de evitar, la medida de lo posible, facilitar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Las entidades bancarias ofrecen tarjetas de prepago con límite y posibilidad de activarlas o desactivarlas para esa compra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Últimas funciones de Gris en el Teatro Alcalá. El musical de referencia del rock and roll dice ¡Bye bye, baby! No te lo pierdas y disfruta de las inolvidables canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Última función, 24 de abril. Entradas en musicalgris.es. ¡Corre, que vuelan! Y el musical también.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 75 75.
2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Noveno día ya de guerra en Ucrania, con un capítulo además inquietante que ha tenido lugar esta madrugada. Inquietante porque cuando escuchas la palabra incendio junto a la palabra nuclear te viene directamente Chernóbil a la cabeza. Bueno, dicen que está todo controlado, ¿eh?, en ese fuego que se ha declarado en la central de Zaporilla tras el ataque esta madrugada, como decimos, con proyectiles de tanques del ejército ruso. Inmediatamente, pues te puedes imaginar, se disparaban, claro, todas las alarmas. Se ha llegado a hablar de peligro, de amenaza nuclear, pero luego se rebajaba ya la tensión al comprobar que lo que ardía era un edificio anexo.
El edificio que ha sido atacado no es parte del reactor. Es una instalación adjunta de entrenamiento. Hubo un incendio localizado que fue apagado por los bomberos.
Quien da esta información es en Rafael Mariano Grossi, que es el director de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Ha comparecido de urgencia para intentar tranquilizar a todo el mundo. Dice que los sistemas de seguridad funcionan con normalidad y que no ha habido fuga de material radiactivo. Eso sí, añade que esta acción militar ha traspasado una peligrosa línea roja. El presidente ucraniano, que no descansa, nada más producirse este ataque a la central nuclear y registrarse ese incendio, comparecía, se grababa otro vídeo en el que pedía a Europa que reaccionara. Que despierte Europa, dice Zelensky, que la central más importante del viejo continente está ardiendo, y habla además de terrorismo nuclear por parte de Rusia. Esta es la temeridad del ataque que el Kremlin dice ahora que ha sido obra de saboteadores ucranianos. Entramos, desde luego, también en la fase de la desinformación, otra peculiaridad más de esta guerra retransmitida prácticamente en directo. El exterior de esa central está ya en manos de las tropas rusas, aunque dentro los operadores siguen siendo ucranianos. Es una central que produce, por cierto, más del 25% de la energía que se consume en toda Ucrania y es, desde luego, esencial para mantener el abastecimiento de luz. Porque por ahí va precisamente la guerra ahora. Esto ya de quirúrgico realmente tiene poco. Ya no solamente se atacan edificios militares o de defensa. Ante la resistencia ucraniana se ha entrado ya en la fase de controlar también las infraestructuras críticas. Y si los rusos controlan esta central, pues tienen en su mano un arma muy potente para cortar, como decíamos, por ejemplo, el suministro eléctrico. Es el manual del asedio que se maneja en toda guerra. El objetivo ahora es ahogar a las ciudades que resisten, ciudades como Mariupol, en el sureste, que se encuentra ya rodeada y donde los bombardeos son permanentes. Allí ya no hay ni luz ni agua. Mientras, pues Ucrania ha lanzado una ofensiva para intentar recuperar la ciudad de Jersón, la primera gran ciudad que cae en manos de Rusia y que es fundamental para los intereses de Putin porque facilita la entrada a Odessa, donde está el principal puerto del país. En esa zona Moscú estaría preparando ya un desembarco anfibio, que es sin duda una operación muy, muy, muy compleja. Si los rusos toman también Odessa, dejarían a Ucrania sin salida al Mar Negro. Esto, sumado a que el resto del sur del país está ya prácticamente bajo control ruso, pues supondría un enorme golpe para los ucranianos, que perderían todos sus accesos marítimos, clave sin duda en las exportaciones de sus materias primas. Pues hay además otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ante el juez, la alcaldesa de Barcelona.
imputada por presuntas irregularidades en subvenciones a entidades con las que estuvo relacionada antes de ser alcaldesa. Está acusada de malversar dinero público. Ada Colau defiende la legalidad de las ayudas, se desmarca de su tramitación y dice que no se abstuvo al aprobarlas porque no tenía intereses personales.
Se han disparado un 40% el número de desahucios practicados en España.
Fueron en total 41.359 casos en 2021, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, pese al fuerte crecimiento, los datos también indican que seguimos estando casi un 25% por debajo de las cifras que había antes de la pandemia.
Y ambiente de pleno invierno, el que vamos a seguir teniendo en buena parte de España en este primer fin de semana de marzo.
Es lo que hay, Pilar, con nieve en los sistemas montañosos, lluvias en el este peninsular y temperaturas en descenso. Además, es probable que al inicio de la semana que viene continúen las precipitaciones. La mayor inestabilidad en el extremo norte, pero también en el área del Mediterráneo.
Y a partir de las 3:05, como siempre, toda la información del deporte. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a escuchar las reflexiones de Ancelotti, que espera contar con Toni Kroos ante el Paris Saint-Germain y que ha reivindicado su gestión de la plantilla del Real Madrid. Tenemos que contar cómo está el Betis después de clasificarse anoche para la final de la Copa, 17 años después, y a escuchar también la arenga de Joaquín previa al partido. Vamos a hablar del Barça y de Haaland, de los tocados en el Atlético de Madrid, del resto de la jornada de Liga, y además está jugando España en la Copa Davis y ha comenzado el Mundial de Motos en Qatar.
Bueno, hemos entrado ya en el noveno día de guerra en Ucrania, una guerra que nadie sabe cuándo va a terminar, pero bueno, se pensaba que iba a ser un ataque militar corto y ya ves, 9 días, llevamos ya. Y por eso es importante también prepararnos para unas repercusiones a largo plazo. Tenemos por un lado las consecuencias más evidentes, las económicas, que enseguida abordaremos, pero hay también otra cara de la guerra que ya nos está afectando aquí, a 3.600 kilómetros de Kiev. Los expertos hablan de estrés bélico. Nuestro cerebro básicamente se ve incapaz de procesar lo que estamos viendo prácticamente en directo, todas esas imágenes, algunas durísimas que nos llegan desde Ucrania. Y nuestra adrenalina muchas veces se dispara e incluso nos lleva a tener una visión distorsionada de la realidad.
Que es normal que esta información nos duela y nos provoque angustia, ansiedad, tristeza, dificultad para dormir.
Pues es en Rocío Rodríguez, psicóloga experta en sobreinformación, y nos explica que el problema no está en informarse, que es necesario, sin duda, sino la exposición excesiva al drama que se está viviendo. Bueno, luego vamos a seguir aquí en mediodía a partir de las 3:30 ahondando en este tipo de casos que se ven además de forma muy clara, por ejemplo, en los niños, que es imposible que entiendan, ¿no?, lo que están pasando. Y vamos a saber también si es conveniente o no que ellos asistan también, que vean todas esas imágenes que muchas veces pues ponemos delante de ellos y que a lo mejor no es conveniente. Luego veremos a ver qué nos dicen los psicólogos expertos. Y te decía que en esta otra punta de Europa pues seguimos viendo también las consecuencias económicas de la invasión. El petróleo aguanta de momento en $112 por barril. Ayer llegó a rozar los 120. Peor van las cosas en las bolsas. El IBEX pierde casi un 3%. Y ayer se desplomó cerca de un 4%. Y el ataque ruso a la mayor central nuclear de Ucrania pues ha provocado una nueva desbandada de inversores. Y en la factura de la luz, mañana sube de nuevo y vamos a pagar 36 euros más por el megavatio hora. Es un 42% mayor que hace una semana. Pero es que, además de los costes, se empieza a notar ya el efecto de la guerra en la falta de suministros. Por ejemplo, Michelin va a cerrar este fin de semana todas las plantas que tiene en España. La de Valladolid, donde trabajan 1.600 personas, la de Vitoria, que tiene 3.500 trabajadores, y 400 hay en la localidad guipuzcoana de Lasarte. La industria del automóvil, de hecho, está siendo una de las más perjudicadas. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Llevamos meses hablando de la falta de microchips por la pandemia y ahora resulta que la guerra en Ucrania pues empeora todavía más la escasez de semiconductores.
Pues sí, porque Ucrania, Pilar, produce el 70% del gas neón, que es esencial para fabricar los microchips, y Rusia es el principal productor de paladio. Es un metal que sirve para reducir las emisiones de los vehículos y también es fundamental para su fabricación. Luis Felipe Jung es profesor de economía de Comillas y Cade.
Efecto inmediato a los países que producen este tipo de chips y semiconductores, Corea, Taiwán, China, pero obviamente esto va a ir mucho más allá y va a golpear a todas las industrias que requieren de esta tecnología para producir coches, tecnología, baterías. Una situación de mayor escasez y de sobrecostes, sobreprecios.
También comienza a escasear el cableado que llega de Rusia, lo que va a llevar a intensificar los paros que ya vienen sufriendo nuestras 11 plantas automovilísticas de las que dependen 65.000 trabajadores, aunque las consecuencias se pueden extender a todo el sector de la automoción que emplea en España a 2 millones de personas.
Y junto a las fábricas de coches, pues luego hay otra industria altamente dependiente del mercado ucraniano, son las fábricas de cerámicas y azulejos, fundamentalmente están en Castellón. ¿Por qué les afecta tanto, Marta?
Pues porque Ucrania es su principal proveedor de arcillas. Alberto Chavarría, secretario general de Aster, la patronal del sector.
El 70% de las arcillas que empleamos para producir porcelánicos proceden de Ucrania, y en apenas en un par de meses pues nos vamos a encontrar con roturas de stock, y muchas empresas, aunque quisieran producir a pérdidas por los precios del gas, se van a encontrar con que no van a poder hacerlo si no tienen resuelto la situación de materias primas.
En un par de meses tendrían, Pilar, problemas en las existencias, además de que ya se han paralizado los envíos de sus productos a Rusia y Ucrania. Todo esto sin olvidar el impacto más inmediato, el del precio del gas, el de referencia para esta industria, la cerámica, se ha duplicado desde el inicio de la guerra. La puntilla, tras meses soportando un fuerte repunte de los costes energéticos.
Con destino a Ucrania van a salir entre hoy y mañana 4 aviones militares españoles con las armas destinadas a la resistencia del país, a la resistencia ucraniana. Son lanzagranadas contra carros, también cartuchos y fusiles y ametralladoras ligeras. Pero Ucrania está pidiendo otro tipo de armas y medidas, sobre todo, Manuel Ángel Gómez, medidas para proteger a los ucranianos de los bombardeos aéreos.
El presidente Zelensky lleva días pidiendo que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea sobre su país, sobre Ucrania. De esa forma, se prohibiría la entrada de aviones o helicópteros en el espacio aéreo ucraniano y se evitarían los bombardeos rusos desde el aire. Esa zona de exclusión debería hacerla cumplir la OTAN, con sus aviones y sus fuerzas. Y los aviones de la OTAN tendrían que derribar a las aeronaves rusas que se saltaran esa zona de exclusión aérea. Es decir, llevaría a un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, y equivaldría a que la Alianza Atlántica entrara en la guerra. Por esa razón, Estados Unidos y los países europeos han descartado establecer esa zona de exclusión. Lo que sí están haciendo es suministrar armas al ejército ucraniano, entre otro armamento, misiles antiaéreos, misiles antitanque, lanzagranadas, fusiles, munición, chalecos y cascos.
Pues tenemos la guerra propiamente dicha en el terreno militar y luego está la guerra por el relato. Ucrania asegura que son ya más de 9.000 los militares rusos a los que ha matado desde el inicio de esta invasión, 9.000 de un total de 200.000 que habrían entrado en el país. Al mismo tiempo, el Parlamento ruso ha aprobado un cambio de ley con penas de hasta 15 años de prisión para quien publique falsas informaciones, dice, sobre el ejército en plena invasión de Ucrania. Además, se restringe el acceso a medios internacionales, como por ejemplo la BBC. El Kremlin intenta seguir controlando por todos los medios el mensaje que reciben los rusos y ha prohibido que se use la palabra guerra y también la palabra invasión. Y hablábamos antes, hace unos momentos, de lo que piensan nuestros niños, de lo que podrían pensar nuestros niños y adolescentes sobre lo que está pasando en Ucrania. ¿Les interesa? ¿Les preocupa? ¿Se hacen preguntas sobre la guerra? Pues en algunos colegios e institutos han empezado a comentar las noticias que llegan cada día de este conflicto y lo hacen en sus clases principalmente de geografía y también de historia. Es algo que hacen, por ejemplo, desde hace unos cuantos días en el Colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones, en Madrid. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Así es, Pilar. He estado en una de esas clases de historia hablando con los chavales y te puedo asegurar que sí, que siguen muy de cerca las noticias de la invasión y que están muy preocupados con las consecuencias. Mira, esta es Alicia, alumna de cuarto de secundaria, tiene 15 años.
O sea, yo siento que es que en verdad la guerra la vemos súper lejana, pero es que nos podría pasar a nosotros en cualquier momento. O sea, a lo mejor de aquí a 3 días llegan hasta aquí, que no lo sabemos, que es bastante difícil, pero por poder podría pasar, podríamos entrar en una guerra mundial y podríamos nosotros tener que madurar antes y meternos en la guerra, y es todo que pasa todo tan rápido que digo, ostras, o sea, da miedo.
Da miedo, bueno, pues sí, preocupación y miedo es lo que me han dicho que tienen algunos. La verdad es que te voy a contar más detalles de estas conversaciones hoy a partir de las 4 en la tarde.
Bueno, es interesante también, ¿no?, conocer el punto de vista de los chavales a los que ya muchas veces, Pilar, les iba a utilizar la palabra bombardear, pero bueno, voy a decir que a los que les sometemos también, ¿no? A veces a un exceso de información que no sé si es conveniente a determinadas edades. Esto también tenemos que reflexionar los padres sobre ello. Bueno, los compañeros de la tarde hablarán de este asunto y nos contarán qué es lo que cuentan en esas clases en este instituto a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y miramos también a la situación de tensión que se sigue viviendo hoy en Melilla, porque allí, junto a la valla fronteriza, ha comenzado hoy el despliegue de refuerzos en la frontera con Marruecos. Se calcula que son unas 1.000 personas las que siguen esperando al otro lado de la valla para intentar saltar, aunque la lluvia y el viento de las últimas horas podría retrasar el siguiente intento. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Casi 100 policías y guardias civiles están llegando hasta allí para reforzar el operativo.
Y hay que decir que estamos ante una mañana y una noche con fuertes vientos, incluso con lluvia, eso es temporal en Melilla, pero ese no es el factor determinante para poder decir que ha sido la noche muy tranquila al otro lado de la valla. Por la mañana ha cundido la preocupación, incluso se ha desplegado el dispositivo antiintrusión con agentes, bomberos, sanitarios, el helicóptero de la Benemérita sobrevolando la zona. En torno a un millar de inmigrantes se han ido concentrando entre las viviendas marroquíes próximas al vallado, pero no hubo finalmente intento de sobrepasar el límite fronterizo. Los gendarmes marroquíes han hecho su trabajo, según fuentes policiales en la ciudad. A este lado, 20 agentes de la Guardia Civil llegaron anoche, otros 20 lo harán esta tarde, junto a otros 45 de la Policía Nacional procedentes de Granada. Es el refuerzo anunciado ayer por la delegada del Gobierno. Sigue activada la alerta ante los varios miles de inmigrantes que se mueven en la parte marroquí. Una bolsa importante que se activó sorprendentemente el miércoles, avanzada la mañana, y que según los datos que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad, van a volver a intentarlo más pronto que tarde. En cualquier caso, hay una especial atención y alerta en este instante. Y por cierto, mañana visita a Melilla el ministro de Interior, Grande Marlaska. Ayer lo hizo la directora de la Guardia Civil.
Gracias, Juan. Y un apunte más, la Guardia Civil ha detenido a un hombre tras hallar restos óseos de una mujer en Olesa de Montserrat. El Instituto Armado llevaba ya varios meses investigando este caso, que podría estar relacionado con una desaparición de hace años. Se espera en este momento pues la prueba de ADN para poder acabar de determinar la identidad de los restos, aunque todo apunta a que se trata de una mujer. Fruto de la inspección, la Guardia Civil ha arrestado a un varón que presuntamente podría estar relacionado con la muerte de esta persona. La investigación, de la que se ha hecho cargo la Guardia Civil, se encuentra bajo secreto de sumario. 2:46, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Las lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de Calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo contábamos hace solo unos días, seguro que lo recuerdas, esa persecución policial a un coche robado que empezó en San Sebastián de los Reyes y que acabó con ese vehículo empotrado contra una mediana de la M45, una persecución que se saldaba con 5 personas detenidas. Entre ellas, el conductor de ese coche, Cristian Rodríguez, alias El Ruso, hermano del Goyito, uno de los aluniceros más conocidos de Madrid, que está ahora mismo en la cárcel. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues si alguien pensaba que El Ruso estaba en la cárcel por esta persecución, se equivocaba.
Se equivocaba porque tras pasar una noche en el calabozo quedó en libertad y tardó 5 días en volver a perpetrar otro robo de un coche. En esta ocasión el vehículo se encontraba estacionado en el aparcamiento del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Pero con lo que no contaba El Ruso era con la cámara de seguridad que el vehículo llevaba en el interior. Un dispositivo que empieza a grabar cuando percibe alguna señal sospechosa de robo. El dueño mostró las imágenes a la policía y localizaron el coche a través del GPS en una calle de esa localidad. El Ruso, que por cierto sigue sin carnet de conducir, estaba acompañado por otro joven que también fue detenido en la persecución policial del fin de semana y también había quedado libre. Una realidad que enfada mucho a los sindicatos de la policía, que se quejan de que esos delincuentes salgan prácticamente impunes. Cuesta mucho detenerlos y se les suelta en un día.
Bueno, esto es frecuente, no es un caso aislado. Delincuentes que roban coches o en establecimientos, que quedan en libertad con cargos a la espera del juicio y que cuando salen horas después de ser detenidos pues vuelven a delinquir o a robar de nuevo en establecimientos o a robar de nuevo un coche. ¿Por qué no se les puede retener más, Belén?
Bueno, es una cuestión no tanto del Código Penal, no tiene tanto que ver con el delito en sí, pero sí con el criterio del juez. Ante un hecho delictivo, el juez puede determinar medidas cautelares, como es la prisión provisional. Eso se pide cuando existe riesgo de fuga, destrucción de pruebas o riesgo de reincidencia. Lo ha explicado a COPE Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Lo llamativo, dice, es que ante un caso como este no se haya determinado esa prisión provisional.
Llama poderosamente la atención es que en un delito que puede ser violento o utilizando fuerza, como es el robo, esta persona estuviera en libertad y no se decretara su prisión provisional, sobre todo en el segundo de los supuestos, porque evidentemente al existir esa posibilidad de reincidencia le convierte en especialmente peligroso y parece que esa reiteración de conductas invita a que sea conducido a prisión provisional.
Eso sí, siendo una decisión discrecional del juez, este tampoco puede determinarlo si no lo ha solicitado previamente la fiscalía o la acusación.
No son criterios improvisados. Por ejemplo, en el 2003 desapareció el criterio de la alarma social que estaba ahí y que era una especie de cajón de sal. El juez puede acordar la prisión provisional porque entienda que hay riesgo de fuga, riesgo de destrucción de prueba o riesgo de reiteración delictiva. Pero aunque el juez de instrucción tenga muchas ganas de que ingrese en prisión el presunto, si alguna de las acusaciones no se lo pide, el juez no puede decretar de oficio esa prisión provisional.
Pero insiste en que la decisión de determinar la prisión provisional no dependa del delito, sino de lo que consideren los jueces, la fiscalía y las acusaciones.
Bueno, pues esperemos que la justicia decida esta vez que El Ruso tarde un poquito más en ver la calle. Y buenos datos de turismo en Madrid durante el mes de enero. Enseguida vemos si hay optimismo en el sector tras conocer estas cifras.
¿Estás decidido a vender tu coche? Sí, en Yamóvil, después de más de 50 años, nuestros clientes saben que nuestra tasación, si tu coche está bien cuidado, es insuperable. Yamóvil, líder de compra de coches a particulares.
En Alcampo queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 7 de marzo, llévate contramuslos de pollo Alcampo Producción Controlada por solo 4,49 euros el kilo.
En tu hipermercado Alcampo y sin salir de casa en alcampo.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. O crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
250.000 es el número de turistas internacionales que llegaron a Madrid el pasado mes de enero. Es un 444% más que en el mismo mes del año pasado. Turistas que se dejaron además en Madrid, en región, 386 millones de euros. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Has podido hablar con varios colectivos del sector turístico madrileño sobre estas cifras que son buenas. ¿Consideran que es un punto ya de despegue para terminar de recuperarse tras la pandemia? ¿O hay incertidumbre por todo lo que está pasando en Ucrania?
Bueno, pues digamos que ese dato de enero no es malo, teniendo en cuenta lo que ha supuesto la sexta ola. Pero esos 250.000 extranjeros no suponen ni la mitad de los que llegaron en el mismo mes de 2020. Así que es bueno, entre comillas. Dicho esto, hay optimismo porque parece que vuelven a verse más extranjeros por Madrid. En el Hotel Ilunion Pío XII esto no es solo una sensación, también una realidad. Juan Antonio García, su director, nos contaba que este último mes han alcanzado un 80% de ocupación, por encima incluso de lo previsto.
La evolución está siendo muy positiva. Sí que ha habido ya un incremento de turismo extranjero, sí. Con la Feria de Arco, tema de la vuelta de los partidos de fútbol a nivel europeo y también la Feria de la Seguridad, todo eso ha coincidido y ha sido muy positivo.
Más prudentes son otros colectivos como los guías turísticos. Ángela, una de ellas, apenas ha tenido trabajo estos meses, pero las reservas, dice, ya empiezan a animarse.
Creo que se nota una mejoría porque creo que en general todos empezamos a tener reservas. No trabajo, pero sí reservas para un futuro cercano. Estamos todos con el alma en un hilo por el conflicto de Ucrania, porque puede afectar y mucho a esta recuperación lenta.
Es el gran temor, Pilar, que la guerra en Ucrania paralice la recuperación del sector turístico, ahora que parece que definitivamente la pandemia se va quedando atrás.
Pues sí, es lo que faltaba ahora mismo, que sufriéramos también en este sector del turismo, que tan mal lo está pasando, pues que sufriera también las consecuencias de esta guerra. Veremos. Y hoy es el primer viernes de marzo, lo que significa que los madrileños tienen una cita muy especial con Jesús de Medinaceli. Este año seguimos sin poder besar la imagen, pero sí tocarla. Aunque la noticia es que las habituales y larguísimas colas rodeando la Basílica de Jesús de Medinaceli, pues esta vez no se están registrando. Apenas está yendo gente, como nos ha contado Mercedes.
Pues nada, aquí nos hemos tirado algunos años 12 horas y ahora es venir y yo qué sé. A mí esto no es, a mí me gusta y estar un poquito en la cola y esperar y bueno.
Nada.
Es que es venir y pasar y ya está, porque no hay nadie.
COPE Madrid. Estar informado.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien, 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambia, solo devuelve.
Así de fácil. Ocasión 3, la forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Natur
Tierra. DrenModel es depurativo. DrenModel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. DrenModel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En este momento de incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial, cuando los precios de los alimentos y de la energía están disparados, una subida masiva de impuestos tendría un efecto dañino para la economía del ciudadano medio. De hecho, el presidente del gobierno el pasado lunes declaraba en una entrevista que no iba a promover una subida de impuestos ante los efectos de la guerra en Ucrania. Esta perspectiva contrasta con las conclusiones del informe de la Comisión sobre Políticas Fiscales, cuyos miembros fueron nombrados por el Ejecutivo. En ese texto, los expertos diseñan una reforma del sistema fiscal español en la que se propone acabar con los tipos especiales de IVA, armonizar los impuestos a los combustibles y generalizar una tasa verde que se aplicaría a una amplia gama de bienes de consumo. Y lo que es más preocupante, una modificación de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio que acabaría con las mejoras para los ciudadanos introducidas en varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Además, proponen una revisión de las bonificaciones del IRPF que terminarán penalizando a las familias. Aunque la ministra de Hacienda se ha apresurado a aclarar que no está en las previsiones del gobierno a corto plazo una reforma fiscal, al menos hasta que concluya la guerra en Ucrania, Sánchez ya tiene en sus manos la excusa ideal para llevar a cabo un incremento general de los impuestos que tendría pésimas consecuencias para la recuperación.